Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Millones de estadounidenses están en estos momentos acudiendo a las urnas para emitir sus votos en las elecciones presidenciales. Haremos un cruce con Washington para conocer las últimas novedades en esta jornada electoral marcada por la importancia de los territorios clave que podrían definir el rumbo del país en los próximos años. También analizaremos lo que el resultado de las elecciones podría significar para Australia y Latinoamérica, si gana Donald Trump o Kamala Harrison, particularmente en materia de políticas ambientales y económicas. La jornada de votación para elegir al presidente número 47 de los Estados Unidos continúa marcada por un clima de polarización entre la población y previsiones de un posible empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump, según varios sondeos. Pero por el momento, todas las miradas están puestas en los resultados de 7 estados indecisos, o swing states en inglés, que podrían definir el futuro del país. Para conocer las últimas novedades de esta recta final de las elecciones presidenciales, nos vamos a Washington, donde se encuentra nuestro corresponsal, Sebastián Espinosa. Muy buenas tardes, Sebastián, y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español.
Buenos días para ti, Marcia, y para todos nuestros oyentes. Un gusto saludarles.
Cuéntanos un poco, Sebastián, qué es lo que estás viviendo en este momento, cómo describirías el ambiente en medio de esta jornada tan importante para los estadounidenses que están acudiendo a las urnas para votar a un nuevo presidente o presidenta.
Exactamente. Así como tú lo dices, un día muy esperado aquí en Estados Unidos. Millones de votantes han acudido a las urnas, han enviado sus votos también por correo. La energía está altísima y asimismo está la expectativa, sobre todo por saber si va a existir una primera mujer presidenta de los Estados Unidos o si un presidente va a regresar a la Casa Blanca en un término no consecutivo. Entonces, pues como te puedes imaginar, los estadounidenses están demostrando su algarabía. Hay mucha emoción, mucha energía y muy expectantes ahora que ya empieza a caer aquí el ocaso en este lado del mundo para saber quién es realmente, pues, al menos los indicios de quién será el presidente de los Estados Unidos.
Tengo entendido que estuviste visitando varios centros de votación. ¿Has podido hablar con algunas personas? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se sienten?
Creo que una palabra que definiría, digamos, el perfil del votante aquí en Estados Unidos es pluralidad. Esta es una nación muy diversa y existen votantes que están muy a favor de Trump porque creen que con él pueden volver a tener economías en sus hogares más fuertes o sentirse un poco más seguros con el tema fronterizo, pero también están aquellos que se sienten esperanzados por tener una mujer presidenta, sobre todo una mujer birracial. Hablamos con muchas personas esta mañana, incluso en las horas de la tarde, donde ellos pues decían sus opiniones muy diferentes sobre lo que esperan, pero lo que sí noté y en lo que estábamos hablando es que sí hay un cierto hartazgo por la campaña. Esta ha sido una campaña que ha sido digital. Entonces, aquí en Estados Unidos ha sido una sorpresa que recibas por lo menos 100 mensajes de texto diarios de ambas campañas pidiendo patrocinios o pidiendo dinero o pidiendo apoyo. También hemos visto que muchos votantes se han visto bombardeados en sus correos por las campañas, no solo de presidente, pero también para Senado y Cámara de Representantes, porque también se están eligiendo esas posiciones en este momento. Así que pues, tenemos ambos lados del espectro, tanto los que apoyan a Kamala como los que apoyan a Trump, pero también tenemos un número muy importante de personas que no apoyan a ninguno de los dos candidatos y simplemente van a participar ejerciendo su voto por otro candidato o simplemente ya quieren que esta campaña se termine y que sepamos quién es el nuevo presidente.
¿Tienen idea en este momento del porcentaje de participación por parte de las personas que pueden votar en estas elecciones? Porque como sabemos, no es obligatorio votar en Estados Unidos.
Tienes toda la razón. A números y hacia las 6:40 de la tarde hora de Washington, más de 81 millones de personas votaron por correo. Entre tanto, no sabemos cuál ha sido el número total de las personas que se están dirigiendo en este momento todavía a los centros de votaciones, pero sí sabemos que se espera un turnout, como se dice en inglés, o un número de votación que supere el 67%. Entonces, esto todavía son números preliminares, pero esas son los números que tenemos hasta el momento. Recordarle a los oyentes, Marcia, como veníamos hablando de Record, tú y yo, Estados Unidos, pues tiene varias zonas horarias, entonces vamos a saber los resultados a medida que vaya transcurriendo la noche, primero en la costa este, luego en la parte central, luego en la costa oeste y luego en la zona pacífico, y luego, por último, en todos estos estados que están en esta zona. Básicamente una noche muy larga, una semana larga, se espera que hoy no se conozca el nombre del presidente, pero sí sabemos de antemano que vamos a tener algunos números hacia final de la noche de los estados que hacen el conteo más rápido que otros estados.
¿Cuáles son los estados que van a cerrar las urnas, los primeros en cerrar los centros de votación y comenzar sus conteos, y los últimos estados que van a permanecer abiertos, ¿no?
Marcia, esta elección presidencial la definen siete estados bisagra, o como se dice en inglés, siete estados swing aquí en los Estados Unidos. Recordarle a los oyentes que estos son Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada. Pero vamos a darte, digamos, unos horarios preliminares donde se pueden saber, digamos, cómo van a ser las votaciones en estas jurisdicciones. En Georgia hay un conteo rápido, así que podemos saber Georgia en las próximas 12 horas. Carolina del Norte también hay un conteo rápido, pero hay nuevas reglas, así que se espera que podamos saberlo esta misma noche qué pasa en Carolina del Norte. Pensilvania es el estado que más toma tiempo y el estado que definiría la elección de presidente. Ellos tienen un sistema que solo le permite a las autoridades empezar a contar los votos por correo a partir de hoy. Entonces eso demanda pues muchísimo tiempo. Michigan, se cree que hay tecnología que está permitiendo que le permita a las autoridades hacer un conteo mucho más rápido, y se espera que esto sea en más o menos la mañana del miércoles. Wisconsin, también tenemos información que el conteo puede terminar hacia la tarde del miércoles. Y los dos últimos casos, Arizona y Nevada, son los más preocupantes porque pueden tomar días. Aquí hay varios distritos que históricamente tienen alineaciones para ambos partidos, así que hay que esperar. Estos son los que más pueden tardar, y lo que hemos hablado con analistas hasta ahora es que tanto Arizona como Nevada pueden emitir sus resultados finales hacia el viernes en la tarde o sábado en la mañana. Estos siete estados son cruciales para cualquiera de los dos candidatos. Es importante decir que Trump en el 2020 solo ganó Carolina del Norte, o sea, solo ganó uno de estos siete. Entonces, ambas campañas han pasado muchísimo tiempo tratando de sway voters, como se dice en inglés, tratando de alguna forma hacerle una pila a los votantes que no están seguros y que están en la línea de la mitad para pues que se vayan para su lado partidista.
En estos estados también la gente que votó contra Trump en 2020 algunas comunidades se han dado vuelta, muchos en las comunidades hispanas, por ejemplo, en las comunidades musulmanas, ahora están apoyando a Trump. ¿Cómo describirías algunas de esas opiniones o declaraciones entre esas comunidades, y qué tan importantes son en estos momentos?
Lo que tú dices es muy cierto, y sobre todo que hay que tener en cuenta pues la guerra en Israel y Gaza en este momento, que está definiendo pues los votantes musulmanes, sobre todo en el estado bisagra de Michigan, que es el que concentra la mayor cantidad de musulmanes en Estados Unidos. Los musulmanes no están muy contentos con el accionar del presidente Biden frente a la guerra de Gaza e Israel, y por eso mismo creen que ha sido una continuación, que Kamala Harris va a continuar ese mismo legado, y por eso Trump ha podido captar el voto musulmán en ese estado. Importante decir que a pesar de que la mayoría de los latinos que han migrado huyendo de gobiernos de izquierda extrema en América Latina, a pesar de que ellos se han nacionalizado y están con Trump en estados como Texas y la Florida, luego de los comentarios que hubo en un rally en Madison Square Garden en Nueva York en contra de los puertorriqueños o de la isla de Puerto Rico, pues vemos una división, los latinos, que ha disminuido el apoyo latino hacia Trump. Entonces es importante saber, digamos, cómo se movilizan estos dos estados, Texas y Florida, a nivel latino, pero sobre todo muy importante saber qué pasa en estados del norte, como Michigan y sobre todo Carolina del Norte y Georgia, que donde también se empiezan a concentrar nichos de, digamos, latinoamericanos. Importante aclarar, Marcia, que el voto latino hace el 20% del voto, así que es muy importante, así que para cualquier candidato, pues hacer esa atracción es realmente relevante para sus campañas. Pero sí, estamos viendo diferentes nichos musulmanes, latinos, también el voto de la mujer que está con Kamala Harris, por el hecho de ser una novedad que esté una mujer siendo candidata de nuevo, sobre todo una mujer birracial, que también atrae comunidad india y comunidad negra, y sobre todo comunidad india y negra de la clase media. Pero también recordemos que Trump es muy fuerte con la con los hombres blancos que no tienen educación, y cuando digo no educación es que no tienen un título universitario. Entonces, como te decía al comienzo de esta conversación, Estados Unidos es una nación muy diversa y bajo todos esos grupos sociales vamos a ver qué ocurre y qué se define en las próximas horas, porque ahora lo que se están prediciendo es un empate en estos siete estados bisagras, o por lo menos un margen muy, muy, muy pequeño entre un candidato o el otro.
Con millones de estadounidenses dirigiéndose a las urnas, Sebastián, ¿cómo se ha estado gestionando el tema de la seguridad electoral y también la integridad de las elecciones, especialmente en estados con un historial de disputas en el pasado?
Bueno, la seguridad ha sido un tema crucial. Para darte un ejemplo, aquí en Washington ha sido reforzada en ciertos lugares importantes. La vicepresidenta Kamala Harris vive en el observatorio naval de la ciudad y ahí vemos unas fortificaciones que no estaban antes. Sea que gane un candidato u otro, lo que tenemos información los medios es que puede que haya manifestaciones en los próximos días, sobre todo porque han circulado videos donde tanto la campaña de Trump como la campaña de Kamala Harris en menor medida han publicado alteraciones o resultados que todavía no son certificados, y esto pues obviamente genera un movimiento en aquellos votantes que digamos no saben filtrar bien todo el tema de este uso de la inteligencia artificial. Entonces sí hay varias advertencias con respecto a lo que la gente está viendo en redes sociales, sobre todo en las plataformas que ya conocemos, comunes como Facebook e Instagram. Así que incluso un llamado que hicieron las autoridades a los estadounidenses es que tuvieran mucho cuidado con el contenido que consumen y que trataran de verificar todo yendo a entidades e instituciones que son verificadas y apoyadas por el gobierno para suministrar este tipo de información de resultados de votaciones. Hay que decir también que en la mañana de hoy las autoridades también publicaron información de posibles ciberataques por parte de países como China, Irán y Corea del Norte, aunque en menor medida han ocurrido, sigue siendo una amenaza para los softwares que cuentan las votaciones electrónicas. Entonces hemos visto, digamos, cómo el tema de la seguridad se ha visto permeada, pero no al nivel que se pensaba que iba a estar.
Finalmente, Sebastián, dado que la elección está tan reñida, ¿cuánto tiempo piensas que podría pasar hasta que se pueda anunciar un ganador o una ganadora?
El estado que predicen los analistas que puede definir las elecciones es Pensilvania. Y Pensilvania es un estado que tiene una alta población rural. Entonces los conteos son mucho más manuales y no tienen tantos softwares disponibles para hacer este conteo. Dicho esto, y según analistas que hemos entrevistado en la mañana de hoy, sabremos quién sería presidente de los Estados Unidos a partir del viernes en la mañana. Sin embargo, es tal el nivel de empate, como tú lo mencionabas, que sí sabremos cuál va a ser la tendencia del voto a partir del miércoles en la mañana. Entonces ya con una tendencia clara podemos tener algo de panorama con respecto a lo que viene pues en las próximas horas y en los próximos días, hay que decirlo.
Sebastián Espinosa, corresponsal de SBS Audio en Washington, muchísimas gracias por toda esta información.
Gracias, Marcia, a ti. Un saludo para nuestra audiencia y bueno, aquí seguimos al tanto para informarles a todos del transcurso de estas elecciones.
La votación en estas presidenciales se extenderá hasta la noche en distintos horarios según cada estado y ocurre en medio de un escenario de incertidumbre, con la polarización política a nivel nacional y a nivel internacional, con la inquietud en la Unión Europea y la OTAN ante el veredicto incierto de las urnas. Dada esta situación, qué difícil será para Australia mantener sus propias políticas y acuerdos, sea quien sea el vencedor de las elecciones. Conversamos con el analista político de la Universidad Griffith, Ferran Martínez, sobre los impactos que podría experimentar Australia bajo la administración de Trump o Harris.
La incertidumbre con Trump no es solo en la cuestión arancelaria, que no es menor en absoluto y que tenemos que estar muy atentos, y que eso puede generar otras olas u otros efectos. Quiero decir, si de repente tus productos dejan de ser competitivos en un mercado relativamente importante, puede tener efectos internos que ahora, a día de hoy, prácticamente nadie puede avanzar, ¿no? Eso por un lado, pero no solo es una cuestión económica, sino el problema con Trump es qué es lo que nos puede pasar o qué puede pasar a la región de Asia-Pacífico, que es, recordemos, la más inestable del planeta, que esto no es un tema menor. Entonces, cuando se dice que el siglo XXI se juega en el Asia-Pacífico, no es una frase hecha, es que es verdad, pero que aquí nos estamos jugando las habichuelas todos, y eso sí puede ser muy importante en términos de seguridad y de estabilidad. Y obviamente recordemos que cuando falta la estabilidad y falta la seguridad, eso puede tener consecuencias a nivel económico de forma muy evidente.
Australia y Estados Unidos comparten el acuerdo AUKUS. ¿Qué impacto crees que tendría una presidencia de Trump o Harris en la estabilidad de este acuerdo?
Con Harris sería más estable. Cabría a lo mejor esperar algún tipo de nuevo lo que decía, de que cualquier administración puede intentar añadir algunas pequeñas reformas, pero yo cabría o esperaría estabilidad en el medio largo plazo. O sea, no, eso no me cabe la menor duda. Y es un acuerdo que está firmado y es un acuerdo estratégico entre estas tres naciones, ¿no? Dicho esto, con el caso de Trump, pues mi punto de referencia es lo que ha dicho en las declaraciones que ha tenido en la OTAN, con respecto a la OTAN, ¿no? Entonces, pues aquí sí que creo que, de nuevo, es una mayor fuente de incertidumbre, y la incertidumbre en las relaciones internacionales es algo que no nos suele convenir absolutamente a nadie. Y ahí, pues bueno, si se desdice o dice que el acuerdo no, por mucho que esté firmado, que no lo va a seguir, pues podemos tener un problema, obviamente. Y es no solo es un acuerdo a nivel armamentístico entre estos tres países, sino que también tiene consecuencias en toda la región y en términos de seguridad. La señal que se mandaría a otros países de la región, pues para China sería seguramente maná del cielo, para otros pues no sería tan positivo.
En términos de cambio climático, ¿cómo podría un segundo mandato de Trump afectar la cooperación internacional en este tema, y cómo impactaría esto en los esfuerzos de Australia para reducir sus emisiones de carbono?
Trump ha dicho que, bueno, básicamente eso del cambio climático no se lo creen, lo cual yo creo que hay que estar tomando algún tipo de psicotrópico o medicación, honestamente, y suelo ser bastante moderado, pero de negar el cambio climático es como de negar que 2 y 2 son 4. Pero eso, obviamente, Estados Unidos es uno de los mayores emisores del mundo. Si decide frenar o decide salirse, pues entonces, obviamente, eso no solo irá mal para Estados Unidos, sino nos irá peor a todos, ¿no? Hay países en peligro de extinción, literalmente. No tenemos el acuerdo aquí en que Australia ha firmado la Falepili Union con Tuvalu por algo, ¿no? O sea, una de las cuestiones es qué van a pasar con esos países del Pacífico, que si seguimos a este ritmo van a desaparecer sin ninguna duda. Lo veremos nosotros, los que estamos hablando ahora, veremos cómo desaparecen de la faz de la Tierra. O sea, esto es serio. Y este señor o esta posible administración, pues eso dice que no es así. Bueno, pues eso será peligroso en todos los sentidos. ¿Cómo nos afectará a nosotros? Bueno, yo creo que aquí también es un juego de señal. O sea, Estados Unidos es mucho mayor emisor que Australia, pero nosotros emitimos prácticamente el triple de emisiones per cápita. O sea, el promedio de emisiones de un australiano es el triple que el global average. Entonces, ¿qué pasaría? Pues seguramente que algunos o algunas agendas aquí, pues si viendo que Estados Unidos no lo hace, pues se envalentonarían más, ¿no? Y serían, pues bueno, ¿para qué vamos a hacerlo? Por un lado, ¿no? O simplemente, pues, o se subirían a la ola de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Si no lo hacen en Estados Unidos, ¿por qué hacerlo nosotros? O diciendo, bueno, si en Estados Unidos no lo hacen, es porque no es así, porque no está sucediendo, por lo tanto no lo vamos a hacer nosotros. Entonces eso, pues a nosotros de nuevo nos afecta. Y quiero decir esto en un momento en el que yo te estoy hablando desde Queensland, te estoy hablando desde Brisbane, que ayer tuvimos un más grados por encima del promedio. Entonces, negar lo evidente es ser absurdo o absurda. Y claro, pues eso sí puede tener problemas. Estamos hablando de problemas de supervivencia En el medio plazo, ¿sabes? Y no solo es una cuestión de ser más progresista, menos progresista, ¿no? Estamos hablando también cuestiones de salud pública. Si no puedes salir a la calle durante 3 o 4 horas al día porque el sol está muy fuerte, pues eso es un problema de movilidad, por ejemplo.
Claro, no tiene nada que ver con ideología política.
No, exacto. Es que os lo voy a poner de otra manera. Dentro del Partido Liberal Australiano hay varios MPs, que es una como una corriente dentro que es conservadores por el cambio climático. La cuestión no es si hay cambio climático, la cuestión es qué políticas tenemos que adoptar para evitarlas. Entonces, negar el punto de partida, pues entonces ahí sí tenemos un problema. Podemos discutir qué políticas son más adecuadas o menos, de acuerdo.
Y entonces me imagino que te sientes un poco más optimista con las políticas que podría implementar Harris si se convierte en presidente.
Bueno, a nivel medioambiental seríamos más optimistas, pero eso no quiere decir que sería suficiente. O sea, la emergencia climática, insisto, no es un cuento de 4 liberales abraza árboles. Esto es una cuestión seria que nos jugamos el futuro nuestro y de nuestros hijos. Entonces, esto es serio. Lo que hemos visto en otros países, te estoy hablando, como entiendes, mi acento es español, lo que hemos visto en Valencia llovió en un día lo que llovió en un año, para que nos hagamos una idea. Claro. Esto no es la primera vez que esto ha sucedido también en América Latina, donde muchos de nuestros escuchantes son. Estas cosas están sucediendo. Entonces, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? A todas luces, ¿no? ¿Tienen que hacer más los más grandes? Sí. ¿Será Harris la solución a todo? En absoluto. Pero en ese caso, al menos en esta política, es mucho más preferible que el señor este que se presenta. Pero bueno, esto al fin y al cabo es la democracia y si le votan, pues tendremos que lidiar con ello. Pero con independencia del resultado, la cuestión medioambiental es seria. Nos la jugamos, básicamente.
En cuanto a las relaciones diplomáticas, ¿con qué desafíos piensas que se podría enfrentar Australia bajo Trump o Harris?
Pues yo creo que el asunto de lo que decía antes un poco de la seguridad en el Asia, en la zona del Pacífico, es relevante. ¿Cuál sería la actitud? Sí que creo que es esperable que la actitud versus China de una administración de Trump o de Harris serán distintas. Me esperaría una actitud más beligerante del caso de Harris o mucho más confrontadora, lo cual... O sea, y eso beneficiaría pues a Taiwán, sin duda, a Filipinas y a otros países que tienen conflictos en aguas territoriales, en zonas de agua que China clama, dice que son suyas o no. Entonces ahí sí sería más, yo creo que ahí cabría esperar más conflicto por parte de Harris. No conflicto por buscarlo, sino simplemente por apoyar a en este caso, pues a Filipinas o a Taiwán o a otros países.
Ferran Martínez, analista político de Griffith University, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Un gusto, como siempre, Marcia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.